Estamos aquí con Alberto Scavarelli, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, porque la mayoría de las empresas y entes públicos no cumplen con la cuota de inclusión laboral de las personas con discapacidad y afrodescendientes que determina la ley, y lo invitamos aquí al programa para conocer por qué es que se da esto. Bienvenido, ¿cómo le va?
Bueno, muy bien. Primero que nada, la alegría de estar por aquí, en esta casa a la que vengo bastante seguido.
Un gusto.
Y bueno, y un programa como el de ustedes que, cuando tengo la oportunidad, me prendo.
Bien, ¿eh? Ahí, bien ahí.
Un placer tenerlo como escucha.
El tema, agradezco la pregunta porque es un tema muy importante. Y por las acciones que se han llevado a cabo.
Bien.
Servicio Civil tiene por competencia legal informar al Parlamento el cumplimiento, el nivel de cumplimiento de los organismos del Estado en lo que eran antes dos minorías protegidas, y ahora hay tres. Es decir, el 4% de las vacantes para ser cubiertas por llamado para las personas discapacitadas, que tienen que estar acreditadas con la Comisión Nacional de Discapacidad, es decir, es una condición certificada, por decir de algún modo. Por otra parte, está el 8% de los demás llamados para los autodefinidos, porque esa es una definición subjetiva, afrodescendientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que es afrodescendiente notoria que no se siente discriminada, y hay gente que no es afrodescendiente notoria y vivió en un contexto de discriminación, y así lo entendió el legislador.
Bien.
Y por otra parte, a partir de este año, porque la ley es nueva, comienza a existir un cupo de un 1% para las personas trans, como ustedes saben.
Bien.
¿Cuándo comienza eso?
Ahora, ya empieza ahora, ya está vigente la ley. Es decir, que el justo es en el año en que no pueden haber llamados.
Claro.
Porque, salvo las que no tienen prohibición, la administración no puede entrar en el año preelectoral. ¿Cuál ha sido la evolución de este tema? Primero que nada, las cosas claras. Uruguay nunca cumplió con las cuotas establecidas. Nunca, jamás. Bajo ningún sistema. Todos los años íbamos y reportábamos. Nos quedamos por acá, nos quedamos por allá, digo, con todo el dolor que eso significa, ¿no? Entonces pasamos a una etapa de pensar qué hacer. En la rendición de cuentas, en dos rendiciones de cuentas, fuimos estableciendo mecanismos. El primer mecanismo fue forzar que todas las publicaciones de llamados, aún de los entes autónomos y servicios descentralizados, intendencias, lo que se les ocurra que es público, tenía que pasar necesariamente a ser publicado por Servicio Civil en Uruguay Concurso. ¿Qué obtuvimos? Un mapa claro de cuántas personas están comprendidas, cuántos llamados hay y para cuántos cargos y para cuántas vacantes. Lo segundo fue que se aplicó el hecho de la reserva de los montos presupuestales asignados a esas cuotas, que no pueden ser aplicadas a ninguna otra cosa. Es decir, el organismo que no haga el llamado no puede tomar la partida del 4 o del 10%, o del 8%, que no son las mismas cosas, pero para hacerlo más claro, y darle una libre aplicabilidad. Y empezamos una campaña. La palabra sensibilización es muy usada, pero es un poco grosera, porque no creo que sea un problema de sensibilidad. Pero se hizo desde el manual de discapacidad, por ejemplo, hasta talleres, cartas a cada ministro, cartas a cada intendente, cartas a cada jerarca de organismos públicos. ¿Y qué teníamos que lograr? Teníamos que lograr que el proceso, parece elemental decirlo, pero tiene dos grandes etapas. Nadie puede entrar si no lo convocan. Quiere decir que lo que yo creo que teníamos la facultad es de comprimir la exigibilidad a la convocatoria.
Bien.
Este año, felizmente, hemos podido cumplir con el más del 8%, en realidad fueron el 9 y pico de las convocatorias de afrodescendientes, o sea que el Estado dijo, hay espacio para un 9%.
¿No? Lo fue a buscar.
Lo llamó, justamente. Les abrió la puerta. Es decir,
pero ¿y ese registro que existe previo? ¿Estaban en ese registro?
Sí, claro.
Bien.
Claro.
Bien.
Es decir, en este registro, en lo que yo informo, ¿no?
Claro.
Pero ahora viene la segunda parte, que es la más triste, y la solución que creemos que es buena.
Bien.
Y en materia de discapacidad, exactamente lo mismo. Se cumplió, creo que faltó una milésima para llegar al cupo del 4, algunos lo pasaron un poco. Y se hicieron los llamados. Ahora, cuando se hacen los llamados, luego hay que concursar. Y la Constitución de la República es definitivamente clara, que establece que es el funcionario para la función. Es decir, no se pueden crear funciones para personas con discapacidad. Lo que
reúnen las condiciones de idoneidad, dice,
idoneidad.
Dice la ley.
Eso es lo que dice la ley. Uh-huh. Es decir, que no podemos crear categorías. También es cierto que hay una contrapartida, que es un proceso de adecuación física. Por ejemplo, el discapacitado motriz, en todos lados en el Estado, estamos solucionando el acceso desde la acera adentro de los edificios.
Claro.
Internamente no en todos lados está resuelto, ni mucho menos. Bueno, el hecho concreto es que se presentan a concursar con esos llamados, con los cupos seguros. Era concursar, ganar y entrar. Y bueno, y ahí volvimos a tener números insuficientes. ¿Por qué? Porque primero también existe una discriminación, o si la palabra no es discriminación, es obstáculo, en lo educativo, para un afrodescendiente, por ejemplo.
La palabra es discriminación.
Yo creo que sí, pero también supongo que hay muchos factores, ¿no? Pero discriminación es la que más usamos. Y en el caso del discapacitado, existe también impedimentos, que no solo es el factor de ser discriminado. Entonces, hemos tomado una decisión que hemos hecho pública y que el presidente respalda, en el que vamos a comenzar a dar cursos a través de la Escuela Nacional de Servicio Civil, que forma a los funcionarios públicos, que además estamos muy contentos porque estamos dando a nivel terciario ya, y somos el primero en América de a nivel terciario a nivel virtual, con lo cual se anota el que quiere, ya no necesita que el jerarca lo nomine.
Bien.
Porque antes yo invitaba al jerarca y el jerarca decía, nombra tres. Bueno, ahora se anotan de todos lados. Tengo gente de los lugares más remotos, bien, incluso geográficamente, que están en embajadas. Bueno, hicimos los llamados correspondientes y descubrimos ese escalón. Y ese escalón hay un solo modo de mitigarlo, no de solucionarlo. Y que es que vamos a hacer un escalón en el proceso para poder darles cursos de nivelación. A ver, no es que vamos a hacer un curso académico para que salgan especialistas. Un curso que les permita tener una nivelación de formación suficiente que los haga calificar mejor para el momento de concurso. Uh-huh. Incluso en el tema tan complicado de la calificación psicológica, es uno de los temas más delicados esto, ¿verdad? Estamos habilitando a que la persona con discapacidad pueda concurrir asistida, ¿verdad? Es decir, por una persona de su confianza, para ese momento que es tan tenso. En una palabra, no se han cubierto los cupos. Se cumplieron totalmente las convocatorias, que era la responsabilidad del Estado, pero la responsabilidad del Estado no termina con convocar. Si notamos una asimetría, la respuesta es esta del curso de nivelación.
Escabarelli, cuando uno habla de inclusión, generalmente tiende a pensar que la persona con discapacidad, le voy a poner ejemplo un poco más gráfico, tiene que adaptarse al mundo de aquellos que no tenemos discapacidad. Poco está chipeado en el Uruguay, no solamente en los empleos públicos, sino en todos los ámbitos, que los lugares se tienen que adaptar a las personas con discapacidad y entender que las personas con discapacidad, tanto intelectual como motriz, tienen otros tiempos y otras necesidades diferentes, distintas. ¿No se ha pensado, además de esta prueba de nivelación, de alguna manera adaptar, sean los puestos o las maneras, los procedimientos de trabajo? Porque también cuando uno ya hace la diferenciación entre discapacidad motriz e intelectual, piensa que todos estos casos, bueno, una persona con discapacidad motriz que va acompañada, que tal vez se le da la oportunidad de que tenga un impulso intelectual a través de estos cursos, podría pasar la prueba. Pero ya cuando uno piensa una persona con discapacidad intelectual, que ni siquiera tal vez pudo hacer la escuela, siempre termina perdiendo, ¿no? Y a veces la pregunta es, ¿no se ha pensado, más allá de esta prueba de nivelación, adaptar los puestos de trabajo para que estas personas, que generalmente son las más discriminadas dentro del universo de discapacidad, puedan tener un lugar?
Es una muy buena pregunta. Es decir, no hay duda que la administración tiene el deber de generar los espacios habilitantes, en lo locativo me refiero, en todo lo demás. Yo soy hijo de discapacitado motriz, por lo tanto sé bien lo que significan esas cosas porque las viví desde niño. Hay varias cosas en este tema. La primera, que la solución que uno cree estar dando un empleo, adjudicando el cupo, acuérdense que de acuerdo a la legislación vigente, el que salva el curso ingresa a un régimen de provisoriato de 15 meses, ingresa por el lado más bajo del escalafón, porque la ley así lo marca, uh-huh. y cumple un horario de 8 horas. ¿Verdad? Primer paso. Que yo creo que eso hay que cambiarlo. Si me preguntan...
No todas las personas con discapacidad intelectual pueden
y les voy a poner, 8 horas. No voy a poner caso demasiado definido para que no sea identificable, pero si bien no es nuestra tarea, el observatorio se ha transformado en laboratorio del Servicio Civil y hemos hecho algunos seguimientos con personas con problemas que... hasta de incontinencia, que son muy problemático y que uno al final termina diciendo ayudé. Digo, el Estado uruguayo, la población, la legislación, uh-huh. ¿fue ayudó o el empleo fue un modo de revictimización de la situación en la que está? Por eso esa pregunta es muy buena. Segundo, la ley es clara que, como ustedes lo citaron, tienen que ser personas que puedan cumplir la tarea. Es decir, si la discapacidad cualquiera fuera impide cumplir la tarea pública para la cual se está convocando, uno no puede, porque la ley lo impide y la Constitución no deja ningún espacio.
Y perdón, y porque la persona se merece tener un rol que realizado, ¿no?
Claro,
más allá del
acorde.
Número y el check.
Claro, claro, porque es lo que decíamos, ¿no? Es decir, sumémosle a todo esto que hoy el sistema de ingresos tiene sistemas de concurso para las personas que no tienen ninguna dificultad, que es de una altísima exigencia por el gobierno electrónico. Hoy, alguien que entra a la administración y no tiene los rudimentos de la gestión de expediente electrónico, hemos automatizado muchísima cosa. Entonces, no es sencillo. Pero hay algunos casos que a uno lo llenan de... voy a contar esta anécdota porque me impactó mucho, bien. Hubo un llamado de un ministerio, no importa cuál, y ganó una persona no vidente. Entonces se compró la computadora especial con el sistema Braille, se armó todo el tema. Y esas cosas lindas que pasan a la vida, a los 15 o 20 días, esa persona vino y dijo, miren que me voy. Y lo habían comprado todo, tenían todo pronto. Concursó por el Banco República, con el doble de retribución obviamente, y bueno, y ganó en el Banco República y se fue a hacer lo que estaba haciendo ahí, y ahora ahí tenemos un puesto de no vidente.
Para no vidente.
Claro, el otro tema que es muy delicado, que lo estamos trabajando mucho y hablando mucho con la Comisión de Honoraria de Discapacidad y con... porque sobra buena voluntad de los operadores, no tenemos que luchar contra la falta de voluntad. Es el tema de que, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos un llamado por Servicio Civil mismo y hicimos las pruebas nosotros. Hicimos dos listados con exigencia básica para administrativos y para servicio. Uh-huh. ¿Qué significaba esto? Que si un organismo podía cumplir con la cuota muy fácilmente porque venía y sacaba de la pecera. Es decir, era así, le tocaba el primero que estaba en el orden. Pero nosotros tenemos prohibición de poder decir cuál es la discapacidad de la persona que viene en turno, lo cual es un factor de protección, se ha entendido así.
¿A quién tiene prohibición de decir?
Al organismo que lo requiere. Es decir, ustedes dos son dos organismos del Estado y le piden a Servicio Civil, de la lista que Servicio Civil llamó a concurso, uh-huh. preciso una persona discapacitada. Y ustedes me dicen, bueno... ¿qué discapacidad tiene? No, eso no podemos decirlo.
No te puedo decir.
Sí, ¿a qué le parece que eso es positivo?
Mire, juzgar lo normativo siempre es difícil. Uh-huh. Hay argumentos a favor y en contra. Porque hay discapacidades que son más fáciles de asumir, porque son más fáciles de recolocar, de hacerlo funcionar, la responsabilidad funcional. Y hay otras personas que tienen discapacidades que son de otra naturaleza. Entonces, la Comisión Nacional, que es una comisión que integrada por todas las organizaciones y todo lo demás, bueno, ha entendido que eso debe mantenerse como un factor de reserva. Yo tengo mis dudas porque
comparto sus dudas.
Claro, porque yo creo que sería mucho más fácil que uno dijera, mira, tengo 3 discapacitados de motrices, 2 discapacitados de visión, o un discapacitado intelectual de tal nivel. Me parece a mí. Pero...
Y sobre todo porque creo yo que para que la inclusión sea real, sea efectiva, sea fructífera para la persona y para el organismo, los compañeros de trabajo, el lugar tiene que prepararse para recibir a esa persona con discapacidad. Porque además el encuentro entre las personas con discapacidad y sin discapacidad siempre tienen cosas positivas si se prepara
realmente
el ambiente.
Eso sí, y se logra, es decir... Hay una altísima receptividad. No hemos tenido ningún tipo, porque eso lo hemos, eso sí lo medimos, no hemos tenido ningún tipo de resistencia o inadecuación. Por ejemplo, en algún caso donde la persona tiene, como hablábamos, problemas más complicados, hay un nivel y un estándar de quizás la palabra tolerancia siempre también es peligrosa, porque es una palabra que parece que uno desde una posición superior tolera a otro, pero de asumir la persona con esos problemas, que en algún momento puede generar una disfuncionalidad a determinado ritmo. Y sin embargo, no hemos tenido problemas, porque los uruguayos tampoco tenemos una formación discriminatoria en ese tipo de situación, la tenemos en otras,
no, pero
para
a veces
otras
la falta
cosas.
De información nos pueden llegar a no saber cómo actuar, y a veces no es por discriminación, sino por falta de información, de no sé cómo hablarle a una persona con tal o cual discapacidad.
Sí, sí, por eso sacamos el manual de tratamiento de las personas con discapacidad, que lo tienen todos los funcionarios públicos, y que además de estar en las páginas del Servicio Civil, pero que donde van las personas con discapacidad, lo primero que llega es el manual y la oferta de técnicos que puedan ir a hablar. Pero no hemos tenido, sería injusto de mi parte decir que por ahí hemos tenido dificultades.
Cabaré, a mí la consulta que me surge es, usted decía que nunca se llegó a cumplir esta cuota, estos porcentajes, este 4 y 8%, y también decían declaraciones públicas que es vergonzosamente mínimo lo que se cumple, ¿no?
Sí,
hay una identificación por parte de la oficina y del Estado en general de la falta de cumplimiento en este sentido. Y también dice
organismo por organismo, intendencia por intendencia,
exacto.
Lugar por
tal
lugar.
Tal detalle de dónde
todo.
Es que no se cumple.
Ah, sí.
Y bueno, decía un integrante del Mides aquí en el programa que la mayoría de los quienes no cumplen son las intendencias. ¿Eso es así?
Sí, digo, yo tengo acá la lista completa, son muchos organismos, pero solo les voy a dar un dato para que ustedes se den cuenta en el estado que estamos hoy. En el estado me refiero como organismo.
Uh-huh, sí.
Servicio Civil tiene un área que se llama Registro de Vínculos con el Estado, el RB, que a veces se dice crecieron tantos, crecieron cuántos, pero claro, hoy tenemos un sistema con mecanismos de medición que no existieron nunca en el país. Por ejemplo, antes de contratar a una persona, incluso las intendencias, que no están obligadas a hacer ninguna gestión de nada por su autonomía, tienen prohibido contratar a personas que están cobrando otro sueldo público, salvo que sean docentes, ¿no? Acuérdense que siempre están la cantidad de personas y la cantidad de vínculos. Una persona puede tener más de un vínculo si, por ejemplo, es abogado de un ministerio y además es profesor de la universidad. Es un ser humano con 2 vínculos jurídicos, o 3 o 4 si tiene otras universidades. Bueno, pero el hecho concreto es que nosotros llevamos ese registro por ley, que incluye no solo el perfil de los funcionarios, sino que además incluye si están sumariados, no están sumariados. Bueno, hasta hace 2 años, quizás un poquitito más, eso era un documento que venía desde Bella Unión, se hacía expediente, volvía. Hoy tenemos la felicidad de que eso está en red. La persona autorizada por el organismo que consulta tiene una habilitación para entrar las 24 horas del día, los 365 días del año. Incluso los cruzamientos con el Ministerio del Interior y con el BPS, que es la otra cosa que incluimos, porque así cuando un organismo nos dice tengo 10, nosotros podemos comprobar con el BPS si hay 10 o hay 9 o hay 14. Porque el dato nuestro tiene que ser un dato cada vez más científico, y por suerte lo es. Por primera vez tenemos identificado por cédula de identidad, aunque parezca mentira, la totalidad de los funcionarios públicos, desde las Fuerzas Armadas hasta los policías, hasta las intendencias, las juntas locales.
¿Cuántos hay?
174,000 y pico, que ahora busco el número. Lo tengo todo en esta carpetita.
Pierde esa carpeta y perdemos todo.
Bueno, no, llamo por teléfono.
Está respaldado, ¿no?
Llamo por teléfono que me la manden de vuelta.
No, bien, claro. Está respaldado.
No, y la vamos a sacar porque si no, es como una interpelación famosa que
que nunca apareció el papel, ¿no? Apareció.
No, algún día hay que contarlo porque eso es el talento político. Cuando alguien inolvidable que yo quise mucho, que golpeaba la pila, así decía, porque yo acá tengo las pruebas. Y,
de iniciales GA. está bien. Genial.
Tenemos personas físicas 274,977. Eso incluye todas. Y la otra cosa muy importante es el tema de los porcentajes de la población económicamente activa, que estamos en un 16,8. Cuando el nivel de la OCDE, el promedio de la OCDE es mucho más alto, y yo diría que es entre 1 y 3 puntos más, y si lo comparamos con la naturaleza del Estado uruguayo, de la prestación de servicios del gobierno uruguayo en materia de Estado bienestar, por llamarlo de algún lado, de algún modo comparado con países más de Estado más estricto, por decirlo de algún modo, estamos muchísimo más abajo. Por ejemplo, los países nórdicos, con algunas cosas muy similares a las nuestras, otras con distancia, están arriba del 30% de la población ocupada.
Bien. Escabarelli, tenemos que ir a una pausa bien cortita, luego vamos a continuar conversando sobre esta situación de la inclusión a personas con discapacidad y también afrodescendientes en el ámbito público y esta ley para que estas personas justamente puedan participar de un curso de nivelación previo a la prueba de ingreso.